Hoy las noticias están por todos lados
y no siempre son verdaderas.
Por eso, infórmate en True News de los hechos más destacados de la semana. Soy Alejandra Vargas.
Soy Gastón Bustelo.
Sumate a los Andes Podcast.
La noticia de la semana.
190 días de clases. El gobierno provincial aprobó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2019 que establece el inicio de clases para el 18 de febrero, es decir, 15 días antes del comienzo de este año. Si bien la intención de las autoridades es cumplir con los 190 días de cursado, ya hay quejas entre algunos padres por la fecha anticipada y la obligada reprogramación de las vacaciones. Incluso hay un pedido en change.org realizado por una estudiante que, segundo a segundo, gana adhesiones y ya superó las 46.500 firmas. A través de la resolución, la Dirección General de Escuelas oficializó los asuetos, feriados y las actividades que habrá durante el año que viene. En total serán 12 feriados, 8 en el primer semestre y 4 en el segundo. Y se eliminarán los asuetos que conmemoran los aniversarios de cada departamento. Los equipos directivos deberán presentarse en los establecimientos el 8 de febrero y sus funciones se extenderán hasta el 27 de diciembre. Mientras que los docentes deberán ir a las escuelas desde el 11 de febrero hasta el 20 de diciembre. Escuchamos a Alejandro Castro Santander, psicopedagogo y licenciado en gestión educativa, y a Graciela Orelogio, jefe de gabinete de la Dirección General de Escuelas.
En relación a los 190 días de clases para el 2019, la primera impresión es de ver una medida improvisada, aislada, que sigue desnudando la ausencia de proyecto educativo. Fuera del lógico malestar por la fecha de inicio, hubieran sido más razonables cumplir con toda la resolución que citan, que la 136 del 2011, que habla de iniciar las clases a fines de febrero. Estoy a favor de los 190 días, pero sabiendo que no siempre más es mejor, ya que si a ese tiempo pedagógico no lo acompañamos de aquellos factores asociados a calidad que sí impactan y representan una inversión muy significativa, no tendremos buenos resultados, ¿no? Me refiero, por citar algunos, la infraestructura y el diseño, el número de alumnos, la organización, el liderazgo directivo, el presupuesto, el salario docente, la pertenencia y el factor estrella que es la convivencia, ¿no? El clima de relaciones. Cualquier número de días que le sumemos al tiempo pedagógico, si no son acompañados por estos factores, no solo no mejoran la calidad, sino que pueden ser perjudiciales, ya que se traduce después en tensiones, conflictos, indisciplina y violencias.
Tener 190 días de clases no es un capricho del gobierno. Tener 190 días de clases es cumplir con la reglamentación de la Ley Nacional de Educación y con las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Tener 190 días de clase nos amplía la posibilidad de que todos los programas que estamos desarrollando para mejorar la calidad de la educación puedan estar más tiempo a disposición de los chicos. 190 días de clase efectivos nos dan 190 días la posibilidad de que los docentes y los chicos se encuentren para enseñar y aprender. Por eso 190 días de clase hoy lo vemos como una cosa difícil de cumplir, pero cuando lo cumplamos, cuando estemos todos trabajando para que la educación importe, se va a ver la diferencia en los chicos.
Magistrados deberán pagar ganancias.
Desde diciembre, 33 jueces y 16 fiscales empezarán a pagar el impuesto a las ganancias. Esto se debe a una decisión de la Corte Suprema que se conoció el miércoles pasado. El máximo tribunal resolvió por unanimidad revocar la medida cautelar que había exceptuado el pago de este tributo a un grupo de magistrados y funcionarios judiciales de la Nación, pero que benefició a los de todo el país. La caída de esta cautelar implica la plena vigencia de la Ley 27.346 de 2016, que obligó a pagar el impuesto a todos aquellos que asumieran sus actuales cargos después del 1 de enero de 2017. En Mendoza, de los 483 cargos de magistrados que hay en la justicia provincial, el 98% gana más de 100.000 pesos. Ahora, con la nueva disposición que tomó la Corte, pasarán de 7 a 56 los incluidos en la ley 27.346, lo que quiere decir que un 10% de los jueces mendocinos tributarán, es decir, todos los que asumieron su cargo en los últimos 2 años.
La RAE contra el lenguaje inclusivo.
La Real Academia Española presentó su libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, editado por Espasa. En este manual, la entidad que vela por la lengua castellana considera innecesarias las variables que se han desarrollado en Hispanoamérica para incluir el género masculino y femenino en su formulación. Es que la institución considera que el género masculino de las palabras puede abarcar el femenino en ciertos contextos. En definitiva, la RAE rechaza el uso de todos y todas, todes y las construcciones con X y arroba. No obstante, la entidad admite el uso de abreviaturas como TQM para Te quiero mucho y SALU con el número 2 para saludos, al tiempo que recomienda el término youtubero en vez de youtuber, tal como se escribe, obviamente no se pronuncia así, además de WhatsApp con G y tweet con U e I. Por otro lado, permite en contextos informales como las redes sociales alargar las vocales en expresiones como muchas felicidades y omitir sonidos como ven pa' acá. Sin embargo, siempre recomienda seguir acentuando las palabras en los hashtags y utilizar los puntos incluso cuando se recurra a los emojis y emoticones. Asimismo, señala que la omisión del signo de apertura de interrogación y de exclamación se puede considerar válida, aunque se aconseja en general mantenerlos.
La frase.
Cumbre del G20. Elegimos, como una muestra de lo que está pasando en nuestro país sobre la cumbre del G20, una de las frases del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estaremos hablando de comercio, compras militares, de los viejos tiempos. Es un honor estar con vos. Estás haciendo un trabajo fantástico, dijo en el encuentro con el presidente Mauricio Macri. Nos conocimos desde hace mucho tiempo. Hicimos grandes negocios en Manhattan. Entonces, cuando vos eras un joven bien parecido, no sabías que ibas a ser presidente y yo tampoco que lo sería en mi país.
Bajó el empleo registrado.
La caída de la actividad económica tuvo en septiembre un impacto fuerte en el empleo. En el noveno mes del año se registraron 70.000 trabajadores menos que en el mismo mes de 2017. Si se mira el trabajo asalariado en el sector privado, se advierte que se registró un desplome interanual de 35.600 puestos entre septiembre de 2017 y el mismo mes de este año. Los sectores que más personal despidieron son la industria manufacturera, el comercio, transporte y construcción. Además, la mitad de los trabajadores privados ganaron 21.000 pesos promedio en septiembre. Si tenemos en cuenta que la canasta básica total para una familia de 4 personas fue de 22.558 pesos, vemos que el salario no llegó a cubrirla. También el INDEC informó que en los primeros 9 meses del año los salarios subieron 18,6%, mientras que el costo de vida acumuló 32,4%. El nivel promedio de las remuneraciones estuvo 16,8 puntos por debajo del aumento de precios minoristas al comparar la inflación de los últimos 12 meses, que llegó al 40,5%.
El dato.
En un año subió 70% el número de empresas con procedimiento preventivo de crisis.
OSEP, 5 seguros en el este y en el sur.
A partir de diciembre, la obra social de los empleados públicos de Mendoza cambia su modalidad de atención primaria en el sur y en el este de la provincia. La principal novedad es que los afiliados dejan de pagar el coseguro médico por la consulta. La nueva metodología de OSEP excluye además la participación de los círculos médicos que históricamente han oficiado de intermediarios entre la mutual y buena parte de los profesionales. Desde la OSEP aseguran que el beneficio se apoya en 3 columnas. Primero, los médicos podrán tratar directamente con OSEP y cobrar sus prestaciones de manera directa y más rápida. Segundo, los afiliados se verán liberados de abonar un coseguro. Y tercero, la obra social ahorrará recursos y espera brindar una mejor atención. El descontento del Círculo Médico del Este no se hizo esperar y desde allí argumentaron que, por estatuto, el Círculo Médico no permite que el socio tenga un convenio directo con una obra social porque es una forma de puentear a la institución.
Superfinal y selección.
Luego de la suspensión del partido y del debate sobre dónde y cuándo jugar la final entre Boca y River de la Copa Libertadores, la Conmebol decidió que el partido se lleve a cabo el domingo 9 de diciembre en Madrid. Por su parte, la AFA también decidió que Lionel Scaloni dirija la selección argentina durante la Copa América que se jugará el año que viene. Esto fue True News, el resumen de noticias semanal de Diario Los Andes.
Soy Alejandra Vargas.
Soy Gastón Bustelo. Somos periodistas de Los Andes y te invitamos a escucharnos todas las semanas en Spotify y en las plataformas de Los Andes.